Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Es importantísimo que nosotros podamos recibir toda esta información. Ya vemos cómo está el mundo, lo que está pasando en el mundo. Y nosotros espiritualmente podemos discernir todo esto. Para nosotros es importantísimo. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 para recibir la información divina que viene de la palabra de Dios. Tomamos un minutito e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar esta marcha espiritual que tú deseas en nosotros, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 4. Les voy a leer los versículos 1 al 4. Dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo les enseño que hagan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les da Jehová, Dios de sus padres. No añadan a las palabras que yo les mando, ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo les mando. Sus ojos han visto lo que Jehová hizo con respecto a Baal de Peor, y cómo su Dios destruyó de en medio de ustedes a todo hombre que fue atrás de Baal Peor. Pero ustedes, que fueron fieles a Jehová, vuestro Dios, todos están vivos hoy. Estamos viendo que él está haciendo una alusión que la comenzamos a ver la semana pasada acerca de la transgresión del pueblo que ocurre debido a que este Balaam, que no puede maldecir al pueblo de Israel, maquina el asunto de que se lleguen los hijos de Israel a las mujeres de Moab, para que tengan ellos, para que copulen bajo el sistema religioso que ellos tenían y de esa manera destruir a Israel. Pero no lo podía maldecir en sí. O sea, lo que tenía que hacer los israelitas era hacer uso de su propio libre albedrío para llegar a tener ese problema que tuvieron. Entonces, aparentemente, Balaam regresó después y quizás Balak le ofreció otro contrato. Aparentemente regresó de acuerdo con Apocalipsis 2, con Judas 11, con 2 de Pedro 2, porque todos estos versículos hablan acerca de Balaam. Se los leí la semana pasada y fueron sumamente importantes e interesantes. Ahora, en Números 25:8, vamos a rastrear de nuevo la historia para que ustedes se den cuenta, porque fue mucha la información que les di la semana pasada, pero aquí tenemos pues para que nosotros podamos seguir calmadamente toda esta información. En Números 25:8 nos dice: y fue tras el israelita a la tienda, y atravesó a ambos con su lanza, el israelita y la mujer por su vientre, y así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. O sea que estas personas estaban haciendo el sexo enfrente de todas las personas, ahí mismo en la tienda de campaña mayor. Era el asunto de pornografía. Pornografía abierta era lo que tenían, porque eso es lo que traía este pueblo de Moab. Y Fineas dijo no más y los atravesó a los dos con la jabalina. Ahora fíjense lo que nos dice Números 25:9. Los que murieron en la mortandad fueron 24.000. Eso fue en un periodo de tiempo, no en un solo día, sino que ocurrió en el transcurso de tiempo en que estas cosas estaban sucediendo. Aproximadamente es una división de soldados. Como 24.000 soldados hay una división. Y eso más o menos la cantidad de personas que murieron por esa incursión que tuvieron ellos. En el versículo 25:10 dice, el capítulo 25:10 de Números dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo. O sea, el resto del documento habla acerca de la victoria y del botín que ellos sacaron, porque el Señor les dijo que fuera y los arrasaran, ¿verdad? Y del hecho de que el hombre de israelita, y de paso, fíjense que el versículo 14 hay otra de estas referencias históricas. O sea que tanto el nombre de la mujer como el nombre del hombre son preservados para toda la historia, para que el pueblo recuerde lo que ocurrió. El nombre del hombre era Zimri y el nombre de la mujer era Cosbi, hija de Sur. En Números 25:16 habló Jehová con la nación. De nuevo aquí, en el próximo versículo este, volvió a hablar el Señor con el pueblo, con Moisés. Ahora, en Números 25, del 17 al 18 nos dice: hostilizarás a los madianitas y los matarás, porque con sus ardides los hostilizaron y los engañaron con el asunto de Peor y en el de Cosbi, hermana de ellos, hija del príncipe de Madián, la cual fue muerta el día de la mortandad a causa del asunto de Peor. Claro está que lo que hicieron ellos porque no podían conquistar al pueblo es que inician esta campaña de pornografía que estaba vinculada con la religión que tenían ellos. Difícil pues para el hombre echar atrás eso porque ese es muy abierto. De acuerdo con lo que ellos conocían, pues era algo que les causaba mucho la atención. Y desobedecieron al Señor y incursionaron en ese tipo de cosas y por eso fue la mortandad. Lo que le dice es que entre en una guerra casi santa, cosa que él hace, pues en el capítulo 31 vamos a ver algo muy interesante que sucedió. Porque sí le hace caso a Dios en número 25 y ahora en número 31 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: lleva a cabo por completo la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas y después serás reunido con tu pueblo. Entonces aquí tiene una orden directa que Moisés recibe de Dios para que haga esta incursión. Tenía hombres preparados para la guerra. Recuerden que vienen de dos victorias grandísimas ellos y tienen un pueblo preparado para la guerra. De manera que reclutan este ejército de las personas que iban a hacerlo y en el versículo 5 salen y los matan. Y después en el versículo 8 tenemos lo siguiente. En 31, número 31, 9 dice: después los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus hijos pequeños. Saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y toda su riqueza. Algo muy interesante. Después vamos a ver cuánto tenían, pues. Pero fíjense lo que nos dice el versículo 10. Luego prendieron fuego a todas sus ciudades donde habitaban y a todas sus fortificaciones. Y en números 31:12 dice: y llevaron los cautivos, lo capturado y el botín ante Moisés, el sacerdote Eleazar y a toda la congregación de los hijos de Israel en el campamento en las llanuras de Moab, que están junto a Jordán, frente a Jericó. Antes de incursionar a Jericó, y aquí les pongo precisamente pues el lugar donde estaban, aquí están enfrente, de este lado de acá es donde está sucediendo la acción, y antes de entrar a Jericó a tomar posesión de la tierra prometida, pues ellos han hecho esto. Recuérdense que este fue el grupo que Dios no quería que ellos se metieran con ellos, sino que los rodearan, que pasaran por alrededor y que no se metieran con ellos. Pero ahora ellos, a través de Balac, incursionaron en contra del pueblo de Israel y ahora por eso Dios les dice a ellos que los ataquen y los maten. Era una guerra casi santa lo que les hicieron. Fíjense que si estos, las personas que están haciendo eso, no son todos moabitas, estos son madianitas, el otro grupo que estaba atrás de ellos. Entonces en números 31:13 dice: Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los dirigentes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Después de eso, en el versículo 14, fíjense lo que ocurre. Y Moisés se enojó contra los oficiales del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la campaña militar. Y les dijo: ¿han dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí ellas fueron las que vinieron a los hijos de Israel por consejo de Balaam. Se dan cuenta que Balaam fue el que hace esta trama y le dice para que ellos actuaran en contra de Jehová en el asunto de Peor. Por lo cual hubo la mortandad en la congregación de Jehová. Ahora pues, maten a todos los niños varones y a toda mujer que haya tenido relaciones sexuales con varón. Fíjense, hoy en día, tú escuchas esto, y esto pues, las Naciones Unidas dice que eso es una matanza que está fuera de lugar. Como comprenderán, ¿cómo vas a matar a los niños? Si hoy se forma el desastre porque separan las mujeres de los hijos, aquí en la frontera norteamericana, y hacen un lío de eso, imagínense, no separarlos, matarlos. O sea, matar a los niños y a toda mujer que haya tenido relaciones sexuales con varón. O sea, todas las que fueron casadas y las que no estaban casadas. Pero dejen vivas para ustedes a todas las muchachas entre las mujeres que no han tenido relaciones con varón. O sea, no habían sido infectadas pues con este sistema porque eran muy jóvenes todavía. Moisés continuó: acampen ustedes fuera del campamento durante 7 días. Y cualquiera que haya matado a alguna persona y a cualquiera que haya tocado algún cadáver, se purificarán en el tercer día y en el séptimo día ustedes y sus cautivos, asimismo purificarán a todo vestido y todo artículo y de cuero y de todo objeto de pelo de cabra y de todo utensilio de madera. Claro, este es el proceso de purificación que pasaba el pueblo después de que una persona tocaba un cadáver. La orden había sido así porque la influencia era tan pero tan fuerte que esto destruiría al pueblo de Dios que iba a tomar posesión de la tierra prometida. El pueblo de Dios no podía tener este tipo de cosas sobre sí, y por eso ellos tuvieron que matar bajo la guerra santa, el concepto de guerra santa que lo hemos leído. Quiero que sepa que esto no es algo nuevo, pero en el caso en que Dios utiliza eso, es por mandato divino que lo hace, porque esto es un pueblo que estaba completamente retirado de las cosas de Dios, y habían incursionado pues en todos estos en el sistema que sale de Babilonia, de Nimrod-Barcus, incluso pues con este señor que viene de allá, de Balaam, que es el que los incita a hacer todo esto. Y después vemos la división del botín en el versículo 25, la cantidad masiva del botín. Y de hecho, si ustedes ven el número 31 o 32, se pueden dar cuenta del tamaño del botín, porque ellos no solamente mataron a todas estas personas, sino que se traen esta cantidad de dinero tan impresionante, el dinero real. Recuérdense, hay dinero que es hecho de papel, pero esto es dinero real. Todo lo que es propiedad raíz, todo lo que es propiedades, todo lo que es animales, son propiedad real. No es propiedad, se le llama fideicomiso, que son simplemente una cosa que representa la propiedad. No, esto es propiedad real. El botín dice que quedaba, de lo que tomó la gente del ejército, era de 675 mil ovejas. En el versículo 33, 72 mil cabezas de ganado vacuno. El versículo 34, y 61 mil asnos que se usaban para arar la tierra, como comprenderán. Y en cuanto a las personas, las mujeres que no habían tenido relaciones sexuales con varón fueron en el total 32 mil mujeres, 32 mil niñas, básicamente. Eran niñas de cierta edad que todavía no habían tenido relaciones sexuales. Estas fueron salvas. En el versículo 36 de Números 31, la mitad correspondiente a los que habían salido de la guerra fue de 337.500 ovejas. O sea, porque los que ellos se repartían el botín con los que fueron a la guerra, el resto quedaba para el resto del pueblo de Israel. Eso era un incentivo tremendo para las personas que iban a la guerra, porque ellos venían y llegaban ricos, pues, con esa cantidad de cosas que ellos podían obtener. Ahora, lo que quiero hacer es unir toda esta información para enseñarles, pues, cómo en el Nuevo Testamento se hace uso de este incidente. Y lo que quiero hacer es ir a 1 Corintios 10, porque esto derrama su luz, pues, acerca de algunos de estos pasajes de advertencia que ocurre, pues, en el Nuevo Testamento. Y muchas personas se contrarían mucho, pues, cuando ven algunos de estos pasajes de advertencia y piensan que las personas están perdiendo su salvación. Pero no es así. Pero lo que están perdiendo son sus vidas. El hecho de que ellos mueren no significa que pierden su salvación. Tienen vida eterna porque eso se los dio Dios. 1 Corintios 10 nos ofrece una de esas grandes promesas. En Corintios 10, 12 nos dice lo siguiente. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga, comienza diciendo el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Esto se refiere pues al asunto de Baal y Peor. De Baal Peor porque él está refiriéndose a ellos en estos momentos en 1 Corintios 10, 12. En 1 Corintios 10, 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentado más de lo que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que puedan resistir. Este es un versículo poderoso, pues, de consejería para las personas. Y todas las personas que ven esto, pues, dicen, sí, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer esto que está diciendo aquí el apóstol. Y el apóstol Pablo dice, sí, lo pueden hacer. Si tú estás con el Señor, puedes hacer estas cosas. Ahora, en el versículo 14, él les va a dar una advertencia a la congregación de los corintios acerca de las prácticas religiosas en las que ellas se habían involucrado. Y aquí la tienen en el capítulo 10 de 1 Corintios, con los versículos 14 al 20. Y esto les va a permitir a ustedes ver que lo que se ve en el Nuevo Testamento tiene anclas en el Antiguo Testamento, porque resulta que nuestra fe es una fe histórica. Esto tiene historia. Dios nos las trae y nos deja saber lo que ha pasado. Dice entonces en el versículo 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Se presentaba la idolatría con la pornografía, señoras y señores. Hoy en día la gente no se da cuenta de lo que está pasando, pero la gente para entrar en eso hace una serie de cosas que están, lo que están haciendo es que no están haciendo caso al Señor que les provee lo que ellos necesitan y se van al otro lado para que tener lo que Satanás provee. Dice en el versículo 15, como sensatos les hablo, juzguen ustedes los que les digo. La copa de bendición que bendecimos no es la de comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es de la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos, como un solo cuerpo, pues todos participamos en un solo pan, consideren a Israel según la carne. Entonces aquí viene, él está presentando ahora el caso que ocurrió. Los que comen de los sacrificios no participan en el altar. Estas relaciones que ya tenían venían con todo, venían con banquetes y todo. Pues, ¿qué quiero decir? ¿Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo o que el ídolo sea algo? Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Entonces fíjense lo que ocurre. Él les está hablando a los creyentes, no a los incrédulos. Él está preocupado y le interesa que estos creyentes que están comunicándose con las fuerzas demoníacas y de la manera que lo hacían era participando en estos rituales. Ellos participaban en Corintio en estos rituales y ahora los padres de la iglesia tenían una manera de ver esto, a mi parecer, de una forma correcta. Les voy a decir lo que se escribe en la iglesia primitiva acerca de estas cosas. Ellos creían que estas imágenes religiosas de los dioses y de las diosas eran reproducciones de los que los artistas veían. Eran imágenes, estas imágenes talladas en piedra y madera, tenía que tener alguien que las modelara. Ustedes saben que cuando una persona pinta tiene que tener un modelo, ¿verdad? Y para hacer unas esculturas tridimensionales tiene que tener modelos. Los padres de la iglesia primitiva, en los escritos tempranos, decían y aseveraban que estos escultores y artífices que se hacían estas estatuas de estos dioses y diosas sacaban la idea de sus sueños. Y que estos dioses y diosas eran ejemplos tridimensionales de la apariencia de los demonios cuando se les aparecía. Y ese es el motivo por el cual hay una conexión tan cercana aquí en lo que le está diciendo el apóstol Pablo. De manera que Pablo le dice, no es que los ídolos sean algo, pero cuando te metes con los ídolos, te estás metiendo con los demonios que están atrás de los ídolos. Y ese es el argumento de Pablo, y aquí vemos una referencia, pues en Corintios 10:7. Dice lo siguiente, no sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, que es la pornografía. De eso está hablando, y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos ahora, que tiene una cabida a todas las casas por medio del internet y por medio de la televisión. Dice, no practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 23.000. La referencia es a Números. Y después el versículo 9, ni tenemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y perecieron para siempre, por las serpientes. Ahora, en el recuento de Pablo tenemos que cayeron 23.000 en un solo día, o sea que él pone una cantidad, una cifra que ocurre en un solo día. Mientras que en Números 25:9 tenemos 24.000, cayeron 24.000. Que los israelitas y Moisés estaban en luto por los que habían sido ejecutados por los jueces y muertos por la plaga. Entonces la figura de 24.000 fue un número que incluye todos esos eventos, no los en un solo día. Pero en un solo día cayeron 23.000, ya habían caído 1.000. En el versículo 9 tenemos otro incidente de lo que el pueblo también hizo y por eso también se los menciona. Vemos que estos incidentes de la historia de Israel los utiliza Pablo en el Nuevo Testamento para presentar más evidencia. Es evidencia contundente para nosotros en la edad de la iglesia. El asunto es que si no leemos el Antiguo Testamento y lo entendemos, este asunto entonces pierde su fuerza. Pierde la fuerza el escrito que hace el apóstol Pablo para la iglesia. Más adelante, en Deuteronomio 4, vamos a ver los estatutos y los juicios, que son muy importantes porque ocurren después de este evento. Y recuerden que ya Moisés le había recibido la información en el monte Sinaí, pero ahora se los va a comunicar con precisión al pueblo. Y el por qué, pues, lo queremos hacer es simplemente para mantener en mente que esto fue una pequeña historia motivacional que Moisés utiliza y que puso ahí para animar al pueblo a seguir el camino correcto para que recibieran las bendiciones que él tenía. Lo importante es recordar por qué esta transgresión se pierde 24.000 personas, que es el tamaño de una división completa del ejército. No porque a los poderes demoniáticos Dios les dio poder para que lo hicieran, ni mucho menos. O porque Dios fuera débil, que retiró su escudo de ellos. Ese no fue el problema. Esto es importante que lo que les estoy diciendo, porque no es que las fuerzas demoníacas nos van a hacer pedazos a nosotros. No, eso es lo que nos está diciendo como iglesia. El problema reside en el hecho de que este pueblo llegó a ser vulnerable cuando tomó decisiones pecaminosas. Porque el libre albedrío, recuérdense de las cuatro instituciones divinas, Dios protege a las personas que siguen su palabra. El libre albedrío tomando las decisiones que corresponden a la palabra de Dios. El matrimonio que es sagrado, la familia que es sagrada y el nacionalismo. Ellos se retiraron de la segunda institución divina que estaba utilizando Balaam para destruir el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Ellos al incursionar en eso quedan vulnerables a los ataques satánicos. Y Dios no los va a proteger a ellos por sus decisiones malas. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios no te va a proteger. Si tú tomas decisiones malas, Dios no te va a proteger. Por eso hay personas que oran y le piden a Dios que los ayuden, pero ya han tomado una serie de decisiones malas y no quieren conocer a Dios, no quieren venir a los pies del Señor, no quieren arrepentirse de sus caminos, sino que quieren que Dios sea el geniecito que ellos frotan en la lamparita y que salga ¡pum! Y le resuelva los problemas. Y eso no va a ocurrir. Dios no lo va a hacer. Y aquí nos lo está diciendo el apóstol Pablo. Se abrieron para ser atacados por las fuerzas demoníacas. Y ese es el motivo por el cual nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado. Particularmente a medida que nuestra cultura llega a ser más y más pagana. Y nuestros jóvenes se encuentran en un ambiente medio espiritual muy hostil. O sea que con las drogas, con las demás cosas que simplemente son conductos o canales. Ellos canalizan este pensamiento satánico a través de estas cosas para el poder demoníaco. Nosotros no queremos participar con esas cosas. Este asunto llega a ser más y más agudo para cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Ustedes están viendo lo que está pasando. Las instituciones divinas están siendo echadas abajo. ¿Cómo creen ustedes que están echando abajo a los Estados Unidos? ¿Cómo creen que echaron abajo ya a México? Porque lo que va a venir en México va a ser terrible. Si no hay un cambio dramático en México, lo que viene para México es terrible. Fíjense en esto. Yo se lo estoy diciendo, todavía no lo he visto porque no todavía he tomado posición del gobierno, pero lo que van a ver va a ser terrible. Estas personas que están tomando esta posición van a destruir al pueblo, van a destruir las empresas, van a destruir todo. Aquí va a haber un éxodo enorme de personas de México que ya están hablando de eso, quiero que sepan. Así como sucedió en Colombia dijeron que si entraba Petro, ellos vendían sus cosas, inmediatamente se salían de Colombia. Porque saben que tienen un periodo de un año, dos, tres años para que ya venga la ola más fuerte, porque ellos comienzan con los de arriba. Entonces el que sabe y el que ve estas cosas se comienza a vender sus propiedades, porque después no las vas a poder vender por el precio que tú quieres. Todo viene de pique, todo se cae, todos los precios caen, todo se deprime, nadie tiene dinero, nadie quiere comprar, hay una inseguridad tremenda. Por eso viene pues el quebrantamiento. Pero el asunto es que si el pueblo no quiere conocer a Dios, viene el problema este de destrucción, porque Dios no puede resguardar a la persona que toma las decisiones malas. Él resguarda a su pueblo que toma las decisiones correctas a favor de él. A él lo saca, lo arregla, lo pone, lo bendice en todo. Todo eso se los quiero decir porque es lo que el apóstol Pablo está insinuando pues con lo que él escribe, pues haciendo uso de lo que sucedió antes de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora, veamos algo que también es muy interesante. Veamos lo singular de Israel, lo singular de sus leyes, de su ética y de su autoridad. Porque recuerden que ese es un pueblo que tiene una ética que no proviene del mundo, que no proviene de la natural, proviene de fuera del mundo, proviene de fuera del tiempo y del espacio, viene directamente de Dios y son dadas a Moisés directamente para que implemente la embajada de Dios en la faz de la tierra, que la faz de la tierra es el dominio de Satanás, porque Satanás fue el que tomó todo el dominio de la faz de la tierra. Entonces se tiene que implementar un pueblo que esté libre de estas cosas para poder propagar la palabra de Dios. Estamos viendo cómo Moisés está tratando de motivar a la nación que básicamente perdió porque ellos fueron criados por padres que les fallaron. Recuérdense que la generación pasada falló completamente, rechazaron a la palabra de Dios. Fueron creados en una generación que básicamente se rebeló contra el Señor, que se rehusó a confiar en su palabra y cosechó unos resultados horribles. Pues fue una generación completa, pereció en el escenario histórico de la incredulidad. Ahora les digo una cosa. El periodo de tiempo que transcurre son de 40 años. Si un pueblo sale en 40 años de la esclavitud a la cual se somete cuando se retira de Dios, está dichoso. Pero hay pueblos que se demoran muchísimo más tiempo. Un pueblo se puede demorar 100 años, 120 años en salir de eso y darse cuenta de que eso a lo que está sometido es una desgracia completa. Ahora en Deuteronomio 4, y eso ese Señor quiere pues, porque el tiempo se está aproximando ya. Recuérdense. El tiempo se está aproximando en que la iglesia va a ser llamada. Los que se quedan son los que van a ser parte pues de estos 7 años de tribulación aquí en la faz de la tierra. Ahora en Deuteronomio 4, Moisés va a comenzar a ver hacia adelante. Va a sacar conclusiones de la historia y de esas experiencias pues y eso va a ser la transición a la ley misma. Porque recuérdense que ahora van a entrar y él les tiene que dar a ellos la ley para que ellos tengan la eficacia y que tengan todo lo que Dios quiere para ellos. Antes de entrar a Deuteronomio 4 del 1 a 8, ya les presenté parte de los primeros 4 versículos, quiero contestar algunas preguntas preliminares y eso es lo que Dios está haciendo pues en estos 4 capítulos. Ahora veamos lo siguiente pues. Esto que tenemos aquí es un modelo de exhortación, de paso. Pues quieren ver lo que es la verdadera exhortación, aquí la tienen. Hay dos obras poderosas del Espíritu Santo, pero Dos son instrumentales en la edad de la ley de Israel. Instrumentales. Una es que el Espíritu Santo tuvo que motivar la obediencia del pueblo, y la segunda cosa es que el Espíritu Santo tuvo que apoderar a esa obediencia. Y el motivo es que el pueblo no podía obedecer a la ley en la carne. Es más, nadie lo pudo hacer en la carne. Es muy difícil. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Y la ley no funcionó por causa de la carne. Así nos dice la palabra de Dios. Por eso, de alguna forma, tenían que ser habilitados espiritualmente. No de la misma forma que ocurre, pues, en la edad de la iglesia. Nosotros sabemos que nosotros estamos morados por el Espíritu Santo en el momento que creemos en el Señor Jesucristo a través del bautismo del Espíritu Santo. No era el caso ese en Israel. Ellos tenían algo diferente. Y eso es obvio cuando vemos, pues, a los salmos. Pero en esta sesión lo que queremos ver es a Moisés y cómo Moisés motivaba al pueblo. Porque es interesante. Históricamente tenemos cosas que son verdaderamente interesantes. ¿Cómo era que él motivaba al pueblo? Les voy a decir cómo lo hacía, primero que todo. No lo hacía apelando directamente a sus emociones, como ustedes ven en muchas de las iglesias hoy en día. No lo hacía con un grupo de porras, alabén, bum, bam, adelante, vamos, tripodemos. No, señor. Tampoco lo hacía por una música excitante. No le ponía música para que la gente se sintiera emocionada y aleluya, y aleluya, y aleluya. Nada de eso. No lo hacía con una propuesta que ellos pudieran escoger que estuviera divorciada de su historia inmediata. Entonces esto significa que la herramienta que él utilizaba era el lapso de tiempo de su experiencia histórica. Él les va a traer a su memoria la experiencia histórica de Israel. Les va a narrar, porque resulta que la cristiandad, que está basada en el judaísmo, ¿verdad?, tiene una historia, es histórica. Es la única religión en el mundo que es histórica. Todas las demás inventan cosas, pero aquí sale directamente, pues, de lo que ha sucedido y lo que Dios, la intervención divina a favor del pueblo en el transcurso de su travesía. Obviamente que la clave aquí es que tiene que ser propiamente interpretado. O sea, ¿por qué él va a utilizar el lapso histórico propiamente interpretado? Él no es como los historiadores modernos que tratan de acomodar o inventar la historia para reflejar su filosofía personal y después leer la filosofía personal de adelante hacia atrás a la historia que están describiendo, porque esto era algo histórico. Moisés no va a hacer eso. Lo que va a hacer como un profeta de Dios es darles el punto de vista divino de las instancias históricas específicas por las cuales ellas atravesaron. Porción que él pasó por muchas de ellas. Recuérdense la edad que tiene Moisés al morir. Él les enfatizó que son las instancias históricas debido a que eso nos da la confianza que esto no es una filosofía abstracta que simplemente Moisés inventó, sino que fue algo que sucedió en la historia y que ahora nosotros podemos saber y también ser motivados por la misma historia. Es un relato histórico. Y la vez pasada vimos el incidente de Baal Peor, ¿verdad? Moisés asume que las personas entienden este asunto de Deuteronomio 4, cuando les está hablando, y él les va a mencionar esto, y lo va a hacer de una forma casual. Eso es lo que él está haciendo. Solo necesita dos versículos para hacerlo, para dejarles saber esto, pero como ya hemos visto, pues estamos hablando de tres o cuatro capítulos en el libro de Números, porque se los he estado enseñando, que en los libros de Números da el relato completo de todo lo que sucedió, el relato histórico de cómo incursiona el pueblo de Israel con las mujeres de Moab y cómo eso les cambia el corazón a ellos y cómo entra la pornografía a este pueblo y cómo ellos echan abajo, pues, el asunto que Dios había propuesto para ellos, que era una mujer para un hombre, era el matrimonio y la familia lo que contaba. Y después de eso, cómo Dios les dice que vayan incursiones y los maten a todos estos, a estas personas que hicieron esto. O sea que tiene un relato histórico hasta con nombres. No solamente te da nombres, te da el tiempo, sino te da los lugares. O sea que te da las tres cosas. Tiempo, lugar, ¿verdad? Y nombres. Y esto pues en el capítulo 3 y 4 del libro de Números para describir todo lo que sucedió. Y por eso les digo que hay un número de puntos que debemos entender. Y estos atañen directamente a nuestra vida cristiana. Nosotros sacamos de aquí pautas para nuestra vida cristiana. Porque estos relatos tienen... Ustedes han oído hablar que la historia se repite. Y para entender el futuro tienes que entender el pasado. Y mientras más llegas al pasado, más puedes entender lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Entonces, uno de estos significa que la elección de Dios significa que la nación está eternamente segura. La nación de Israel está eternamente seguro. Balaam, que fue el mejor y más poderoso profeta pagano del día, no pudo maldecir a Israel. No lo pudo hacer, Dios no se lo permitió. Él fue un profeta extraordinario, él era conocido por todo el Oriente Medio. Este no era un hombrecito de Palestina. Este era un hombre respetado que viene de lo que ahora se conoce como Irak, más de 1,000 millas hacia el este del lugar donde ocurren los hechos, para llevar a cabo esta misión especial de maldecir a Israel. A ese hombre lo conocemos de las tabletas que fueron excavadas en Mari, pues en el año 1933, que nos ofrecieron pues una gran cantidad de información acerca de cómo estos profetas paganos estaban totalmente inmersos en las cosas demoníacas. Hablan con los demonios en animales. Una cosa muy interesante, que muchas personas no entienden este asunto, esta es una de las razones por las cuales Balaam no se inmutó cuando el asno comienza a hablarle, porque él ya había tenido ese tipo de experiencia anteriormente. Los demonios pueden poseer por lo menos a los mamíferos. Y esto lo sabemos en Lucas 8. En Lucas 8 tenemos un recuerdo. Miren lo que dice Lucas 8. Dice, y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. O sea que sí los pueden poseer, y eso es lo que nos deja saber la Biblia a nosotros. Es un fenómeno, y en el caso de ellos pues estaban utilizando los poderes demoníacos para maldecir a sus enemigos, y la idea atrás de esto era que si de alguna forma podías maldecir a tus enemigos, el trasfondo en la parte de atrás de lo que ellos están haciendo, entonces los podías derrotar fácilmente en el campo de batalla. Y por eso llamaron a Balaam. Pero lo que aprendimos pues con el incidente de Balaam peor, de Baal peor, es que los instrumentos elegidos por Dios, o sea, estoy refiriendo al pueblo judío, a Israel, es protegido. Él no le retira la protección a Israel. La protección es retirada de ellos mismos por su propia escogencia. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Que los poderes satánicos, no importa qué tan poderosos sean, no pueden atacar a Israel porque Dios era su escudo. Y eso pues lo podemos ver en Romanos 8:38. Repiten esa verdad a la iglesia. Voy a culminar con esto, pero fíjense lo que dice Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro, lo está hablando el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que le repite a la iglesia lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están, o sea, aquí está hablando específicamente de la salvación, que no la podemos perder, pero también hablamos de la protección que tiene Dios para las personas que lo aman. ¿Por qué? Porque son personas muy importantes. Señoras y señores, yo les repito, aquí en esta iglesia han venido muchas personas, ¿verdad? Pero no todas las personas vienen constantemente. Aquí están las instrucciones divinas que son tan poderosas para nuestra vida. Y yo les he comentado a ustedes que en lo que concierne a los gobiernos, solamente hay unas cuantas personas que están en la parte de arriba. Esas son las personas fieles. Dentro del plan de Dios, Él nos dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Y eso es significativo para nosotros. Él no solamente protege a aquellas personas que lo aman, sino que les da grandes galardones y grandes cosas a las personas que aman al Señor. O sea que Romanos no es algo que Pablo simplemente pensó en el momento y lo puso por escrito, sino que es algo que ha sido verdad por los siglos, a través de toda la historia redimida. Y eso es algo muy importante para nosotros. Si nosotros podemos ver eso de la manera correcta, entonces nosotros nos damos cuenta de que tenemos algo magnífico con el Señor y que la prioridad nuestra debe ser la palabra de Dios. Todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás es secundario. Si tú pones la palabra de Dios primero, todo se va arreglando, todo va encajando en su lugar que debe encajar. ¿Sí se dan cuenta? Pero si no lo hacen, entonces van a inventar cosas que salen de la mente natural, que no solamente vienen de la mente natural, sino que también está sujeta a todo lo que nosotros oímos durante el transcurso del día. La mente natural escucha televisión, la mente natural escucha, tiene acceso a 1,000 fuentes de información diferentes, todas en contra de Dios. Entonces, por un lado o por otro, le entra información que él recibe como buena y actúa sobre ella y a la final le trae destrucción. O sea que eso es algo muy interesante, por eso la palabra de Dios dice que la puerta hacia el cielo es estrecha. El camino al otro es muy grande porque hay demasiada información. Y hoy en día, en el día presente en que vivimos, es tan grande, pero tan grande las avenidas del sistema cósmico de Satanás, que cualquier persona cae. Cualquier persona es muy difícil, muy pero muy difícil. Hay que quedarse muy pegado a las cosas de Dios para tener el resultado que Dios quiere para nuestra vida, pero son muy, pero muy pocos. Estoy hablando de los que verdaderamente están con la palabra de Dios. No estoy hablando de los que van a la iglesia los domingos nada más, ¿verdad? No estoy hablando de eso porque hay muchas personas que van los domingos para hacer acto de presencia y a dar su diezmo para que Dios lo bendiga el resto de la semana. No. Esos son creyentes, pero son creyentes débiles, enclenques, que no tienen conocimiento pleno de la palabra de Dios. Estoy hablando de las personas que tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Esos son los que utiliza Dios y esos son los bendecidos por el Señor. Grandemente, la persona misma lo va a saber. No es asunto de que yo se los diga. La palabra de Dios se encarga de que tú sepas de las bendiciones que tienes y que vienen de Dios, que no vienen del mundo. O sea que eso también es muy importante. Bueno, vamos a parar aquí. La próxima clase seguimos con este asunto. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para que nosotros podamos entender claramente de qué se trata este maravilloso plan que tú has hecho para nuestra vida. Cómo nos permite saber lo que sucede con Israel para poder utilizar también los conceptos y los principios que ahí se encuentran para nuestra vida espiritual el día de hoy. Y cómo el apóstol Pablo también utiliza esa información para clarificar ciertos aspectos de esa información para nuestra vida espiritual durante el transcurso de la edad de la iglesia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas estas cosas y que todo de nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.